El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días, tardes, feliz Día de la Virgen del Prado. Día 15. Un sol que nos va a acompañar durante el día de hoy, que va a ser una maravilla, porque la morena hoy se va a poner más morena que nunca. La morena del Prado está dentro de un ratito, va a salir a la calle. Pues la hace no mucho, la tuvimos en agosto, el día 25, la tuvimos en mayo, el día 25 de mayo lo tuvimos. Pero iba sin palio, era una extraordinaria. Pero hoy sí, hoy es su día. Y como siempre, está aquí mi equipo acompañándome hoy. Hoy volvemos a estar en otro enclave que repetimos. Estuvimos aquí el año pasado ya y tenemos que dar las gracias a la Hermandad de Pandorgos por abrirnos sus puertas, por abrirnos la puerta de su casa hermandad. A mi izquierda, Cristina Almodóvar, muy buenas. Días, tardes, noches, no sé cómo será.
Pues eso es lo que te iba a decir, que nos están escuchando, ya día 15, viernes, Día de la Virgen, pero bueno, hoy nos quedan unas horas hasta llegar a ese día, porque vamos a hablar de todo lo que vamos a vivir en las previas, el día previo a la salida de la Virgen, y yo pues estoy todavía nerviosa por esta noche, que para mí es muy especial, con la peregrinación a la catedral, y también muy ilusionada, porque sabéis que este programa a mí me hace especial ilusión.
Alfonso Doblado, muy buenos días.
Muy buenos días y qué gran día. Qué gran día para Ciudad Real es el Día de la Virgen del Prado, el Día de la Asunción, el 15 de agosto. Pero también día muy especial pues, para muchos pueblos de la provincia y de toda España que está en fiestas. Está efervescente el ánimo, la alegría, pues la alegría por celebrar la Asunción en cuerpo y alma de la Virgen a los cielos.
Mariano Marín, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días. No es más que escuchar el ruido que hay en el exterior ahora mismo. Cómo se nota que comienzan las fiestas en el día de hoy. Y bueno, estamos al lado de la COPE. Estamos aquí en la Hermandad de Pandorgos, como siempre agradecidos. Y ya esperando que la Virgen del Prado un año más salga a nuestras calles, si Dios quiere.
Nos acompañan los representantes de nuestras fiestas y ferias en honor a la Virgen del Prado. Pandorgo de Ogaño, Dani Rodríguez, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues aquí, pues, en casa, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho, ¿no? Estás en tu casa, ¿no?
Estoy en mi casa, sí. Bienvenidos.
muchas gracias. Y María Cieza, Dulcinea.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Pues encantada de estar aquí con vosotros esta tarde previa al 15 de agosto.
La verdad es que es una maravilla. ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo este día 14?
Bueno, la verdad es que muy alegre. La verdad sí. Es que llevamos desde el día 1 con la sonrisa que no se nos ha quitado, de oreja a oreja, y muy felices, muy ilusionados, la verdad.
Eso es. Yo esta mañana definía todo esto como algo muy emocionante y muy ilusionante, todo el rato. Ahí hemos vivido además pues el momento, por ejemplo, de la bajada de la Virgen. Creo que fue especialmente emocionante tanto para Dani como para mí. Y bueno, para tu mujer María y para Belén, que también me acompañaba a mí, fue un día, yo creo que inolvidable.
Sí,
por ejemplo, por decir uno, ¿eh?
Sí.
Es que es un momento muy único, muy especial y que, bueno, pues somos privilegiados en ese sentido de poder vivir un momento así, el poder ver a la patrona como la vimos, poder acompañarla, poder bajarla desde el altar hasta el altar. Sí. Es un momento pues muy emocionante, la verdad.
Sí.
La verdad, chicos, que es que lleváis desde el día, como habéis dicho, desde el día 31, que esto ha sido uno para Juan Luis. Dijo que iba a contar los actos que llevaba cuando estuvimos aquí, no sé si llevaba veintitantos actos. ¿Sabes? Esto tiene que ser una locura. Pero ahora ya, en modo particular, individual, Pandorgo y Dulcinea de Ciudad Real, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se siente ser en la persona que representa a la ciudad?
Claro, yo al final, yo sigo siendo Dani Rodríguez. Lo que pasa es que tengo la suerte de poder ser el estandarte de todos los ciudadrealeños y ciudadrealeñas. Entonces, al final, es el sentimiento que tengo es de fortuna, de ser afortunado y de poder llevar mi ciudad, como la he llevado siempre, por bandera, allá donde vaya. Cuando estaba en El Hormiguero, defendía Ciudad Real a muerte, porque allí siempre era pues el chiste fácil, ¿no?, que tenemos fuera de aquí, ¿no? Ciudad Real, Ciudad Real, aquí hay Ciudad Real. Ciudad Real viene y te reventamos. No, pero es verdad que siempre tenemos ese estereotipo de que no tenemos nada o que Ciudad Real no hay nada. Entonces yo siempre lo he defendido. Ciudad Real me parece una ciudad muy preciosa para vivir, es encantadora, muy acogedora, pero sobre todo por la gente que estamos aquí. Entonces, para mí, ser el representante de todos los ciudadrealeños durante un año es un sentimiento de fortuna.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con Dani y además yo lo vivo con muchísima responsabilidad. Para mí, cada vez que, pues, por ejemplo, me pongo el traje o simplemente como voy ahora peinada, ya significa mucho.
Tenemos que decir que ya vienes peinada para el desfile de esta tarde.
Sí, claro, porque es que si no, no llegaba. Y lo vivo con muchísima responsabilidad. Al final siento quiero que cada una de las mujeres de Ciudad Real se sientan identificadas conmigo en algo. Entiendo que no todos somos iguales, pero bueno, que todas se sientan identificadas en mí y vean en mí, pues mira, esa mujer me está representando a mí también.
Gracias por darme la palabra. Es que digo, lo voy a mirar con cuidado, por si acaso tiene más. Es que estabais todo el rato diciendo los dos que es una responsabilidad muy grande, que lo es, pero yo quería preguntaros si esto se plantea en un mes, se plantea 3 meses antes. Ah, pues me voy a presentar a Dulcinea, o pues me voy a presentar a Pandorgo. Hombre, que expliquéis un poco o que nos contéis vuestra experiencia de cómo fue dar ese paso, ¿vale? Y qué proceso os ha resultado más difícil, pues, hasta llegar aquí donde estáis hoy.
Yo no es algo que haya tomado ahora a la ligera y llevo pensándolo muchos años. O sea, es algo que, lo comentaba antes con Cristina, desde pequeña he visto a las Dulcineas y damas infantiles y me llamaban muchísimo la atención. Incluso alguna amiga fue dama infantil, pero no hasta que no fui más mayor no fui verdaderamente consciente de todo lo que implica ser Dulcinea. Y este año sentí que era el año, entonces cuando estuve pendiente de cuándo se abría la inscripción y no lo pude pensar mucho, porque es de estas cosas que como empieces a darle vueltas y pensarlo, al final te echas para atrás, uh-huh. Porque pues eso, uh-huh. Cargas con mucha responsabilidad y sabes que son muchas cosas y me lancé a la piscina.
María, aunque sea indiscreción, si quieres me lo dices y si no, no pasa nada. ¿Cuántos años tienes?
25.
Como todos los de la mesa. Sí, sí. En algún momento tuvimos 25.
Más o menos.
En algún momento todos tuvimos 25 años. Sí, se nos ha caído hasta el pelo. Dani.
Bueno, yo la verdad es que sabéis que yo siempre he estado en Ciudad Real para lo que ha hecho falta. Siempre que me han llamado para cualquier evento, Dani siempre estaba en el escenario. Como dice Agustín Durán, dice, tío, es que estás en todos los fregados de Ciudad Real, macho, y no sé cómo te las apañas. Entonces, Ciudad Real me ha dado mucho. En ese sentido, realizarme a nivel artístico, bueno, muy, muy ambicioso por mi parte decir artístico, pero sí que esa realización artística que yo llevo dentro, que Ciudad Real me haya permitido desarrollarlo así, estaba como en deuda. Estaba en deuda con la ciudad. Hace unos años, bueno, hace un tiempo con Choche, hablando en la rondalla, pues salió la oportunidad de decir, bueno, si esto algún día, pues sí que me importaría poder devolverle a Ciudad Real de alguna forma esa visibilidad que ella me ha dado a mí. Entonces, efectivamente, es una cosa que tienes que, pues, tomártela con calma. No es el sujétame el cubata que me voy a presentar a Pandorgo, ¿sabes? Sí. O sea, es algo un poco más serio, porque al final luego es un año en el que tú tienes que entregar lo más valioso que tú tienes, que es tu tiempo, en favor de la ciudad. Entonces, al final es un análisis de cómo voy a tener el año, cómo voy a estar yo, en qué condiciones me encuentro, mentales, no económicas, porque luego al final la economía va para ir para abajo, pero sobre todo es una estabilidad emocional, de decir, voy a poder aguantar este año, de todo lo que se viene encima. Entonces, una decisión que, bueno, con ilusión te lanzas y que yo creo que en ningún momento vas con el sí, es como,
no, claro, es
como
que
cuando compras el cuponcillo de la 11, ¿sabes?
No sé si está, pero luego no sé muy bien cómo irá el tema del Pandorgo y la elección, pero la Dulcinea tiene que pasar una entrevista éramos 6, si no recuerdo mal, van una por una y al final, bueno, pues ves que hay mujeres con experiencia que se han presentado más años y es que no, tampoco te lo esperas. O sea, el mismo día yo por lo menos me quedo con una cara, salgo en la tele como... Ahí va. ¿Qué marrón es esto? Miré a mi hermana, fue lo primero que hice, miró a mi hermana y le levanté así las cejas como, ¿y ahora qué, Laura?
Perdona, ¿y tu padre Mariano qué dijo?
Buah, mi padre es súper contento.
Qué nombre más bonito lleva, ¿no? Tu padre, Mariano.
Mi padre es súper contento. Él, lo sabían, evidentemente, que me presentaba y fue la primera persona a la que llamé. Llamé a mi padre y luego a mi madre.
Que su padre es un gran fotógrafo, ¿eh? ¿Sabes? Que lo conozco de hace unos cuantos años, a su padre Mariano Cierra.
Que no, bueno, nosotros en la elección lo que hacemos es presentar una candidatura, después se queda como una terna, se queda, luego pasa a la hermandad de Pandorgos y ya lo debaten. O sea, ellos hacen luego una exposición, leen los currículum que se presentan para ver...
Pues... Claro, bueno, pues entonces ninguno de los dos lo tenemos... Que tú lo presentas, pero claro,
no,
que vayas a salir.
No, jamás. Luego hay una decisión, hay una votación y claro. Demás, y luego ya te llaman. Uh-huh. Y ya cuando te llaman es cuando te tiemblan las piernas y ya.
lejos de estos días que, pues eso, estáis más en el candelero y tal, ¿qué tipo de actividades suele hacer el Pandora Dulcinea con el tema de la caridad, de actividades para los más desfavorecidos a lo largo del año?
A ver, yo sé que la Hermandad de Pandorgos colabora con entidades, con San Isidro, con la Federación de Peñas también, en las Amigas de Año Nuevo, me parece que era en la Puerta de Toledo que lo hacen, en Carnaval, con el Entierro de la Sardina, con las residencias de mayores, también estamos muy pendientes de ellas. Entonces, siempre tienen una actividad en la que apoyan las actividades diarias, digamos, de las entidades de la ciudad, y luego ya a título personal, los pandorgos sí que suelen desarrollar proyectos individuales en la medida de lo que se quieran complicar y su tiempo también les deje, que al final eso es fundamental. Entonces, bueno, pues luego ya va dentro de cada uno pues las actividades que vaya planteando. Yo creo que tanto María como yo para este año tenemos algunas ideas pensadas para darle a la ciudad también esa visibilidad y ese empaque y ese sentimiento de pertenencia que tenemos y que queremos compartir con todos y que, bueno, durante el año pues iremos ahí sacando poco a poco.
Eso es. Y con las dulcineas pasa igual. La Asociación de Dulcineas a lo largo del año tiene infinidad de actividades, ya no solo propias, sino que ellas se involucran con otras asociaciones, hermandades, con lo que haga falta, para lo que haga falta. O sea, yo hablando con Mira estos últimos días, es que se apuntan a todo. Todo lo que sea engrandecer Ciudad Real, lo que puedan ayudar, lo que puedan... Ellas, siempre que haya gente, ellas siempre están dispuestas. Entonces, están metidas en muchas cosas. Ahora, por ejemplo, la feria con talleres infantiles, igual que en Pandorga, pero luego de cara a Navidad igual hacen recogidas a veces de juguetes. También, un poco lo que ha dicho Dani, ya también el enfoque que le quiera ya dar yo personalmente o a que quiera hacer este año, pues igual.
Estáis hablando de Ciudad Real, de sus tradiciones, vosotros como representantes de esas tradiciones que habéis dado un paso, tanto la Pandorga como la feria, la festividad es alrededor de la Virgen del Prado. Habéis hablado al principio, ¿no?, que el momento de la bajada lo habéis tenido como un momento muy íntimo y muy especial. No lo conoce mucha gente, la verdad, es un momento muy especial. ¿Cómo se ve a la Virgen del Prado desde cerca, desde vuestros puestos? Venga, María.
Pues la Virgen te mira con una mirada muy cálida. Y yo, antes de presentarme, que me ha preguntado Cristina que cómo surgió eso, yo me fui una mañana a la catedral y me senté a mirar a la Virgen y a rezarle y preguntarle, bueno, ¿voy a poder yo con todo esto si salgo algún día de Dulcinea? Y no sé, se ve a la Virgen de manera muy especial, pues como esa madre que te arropa, ¿no? Yo he crecido siempre en los salesianos con María Auxiliadora como referente, pues a la Virgen del Prado la veo igual. Bajo el manto de la Virgen del Prado cabemos todos los ciudadrealeños y todos aquellos que nos queramos acoger a ella.
Sí, dentro de ese temblor, cuando la tienes...
Además tú, que el Pandorgo tiene ese privilegio de hablarle a la Virgen del Prado tan directamente el día de la Pandora.
Claro, bueno, fíjate, el día que yo tengo que hacer la plegaria, el día 31... Yo iba con muchos nervios porque no sabía muy bien cómo iba a estar mi cuerpo en ese momento, aparte de sudoroso. Pero sí es verdad que cuando llegas al altar, la miras y lo primero que hice fue respirar hondo y hablarla como se le habla siempre, con una confianza y con un cariño y al final los nervios desaparecieron. Es increíble, ojalá me pasara a mí las actuaciones así. Pero se te, no sé, una calma, una tranquilidad y una confianza que te transmite. Y el, y cuando hicimos la bajada, cuando la teníamos ahí en el altar, claro, la tienes tan cerquita, nunca has podido tener así a la patrona tan de cerca. Y entre, claro, ese temblor que tienes, ese temblor de manos, que quieres acariciarle la mano, que quieres hablarle con ella con confianza, y al final es esa mirada de bondad que te transmite, y es inevitable que los ojos se te llenen de lagrimillas y alguna se te escape, porque es un momento muy especial en la que sientes una conexión muy grande con lo tuyo.
Bueno, ya habrá la última.
Perdón, mejor explicado.
No, imposible.
Aquí estamos hablando de dos personas muy jóvenes para lo que es el cargo.
Bueno, Dani no tanto, ¿eh?
¿Y cómo?
Dani no tanto.
Pero lo disimulo bien.
Pero tiene espíritu joven. ¿Y cómo lo explica? Hostia, enhorabuena.
Yo quería hacer una última pregunta por mi parte, porque sé que tenéis bastante prisa. Creo que Cristina también va a hacer algo por allí ahora. Os va a preguntar algo. Tú estás acompañada de tres damas.
Sí, eso es. Somos tres en total.
Ah, sois tres en total.
Claro, yo soy la Dulcinea y tengo dos damas.
Ah, pues yo pensaba.
No, antes eran cuatro.
¿Has visto?
No.
Si yo sabía.
Sí, antes había tres damas.
Si yo sabía, claro, que era.
Antes tres damas. Es que depende del año. Claro, es como la suba, dependiendo si el racimo más grande o más
pequeño. Al principio yo recuerdo cuatro damas y una Dulcinea. Ha habido otros años que han sido tres y este año, después de la pandemia, ya siempre han sido dos
siempre
damas
sido dos.
Y una Dulcinea.
Eso es.
Después de la pandemia han sido dos y una. Sí, este año están conmigo Belén y Elena.
Que han vuelto ahora este año las damas, claro.
No, el año pasado.
El año pasado, bueno, el año pasado ya, de verdad, estuvieron ya Sofía y María. Sí, verdad, sí, verdad.
¿Y tú solo?
Claro, por eso mido 1,94.
y tienes buena espalda para aguantar, ¿no?
Claro, no. Al final es verdad que los pandorgos estamos un poco más desangelados, es verdad. Deberíamos de tener aquí compañía, a lo mejor. Podemos proponerlo.
Lleváis a la señora de Pandora.
Bueno.
Sí, llevamos a la señora de Pandora, pero es verdad que ellas van a acompañar a ese grupo, nosotros, aunque llevamos nuestra señora,
bueno,
¿te imaginas?
Ahí pandilla.
Vamos a hablar con Agustín.
Nah. No quería hacer ninguna pregunta. Eso es
hasta luego.
Una reflexión. porque os estoy viendo y además me estáis recordando a gente que ha pasado. Yo iba a decir que tú, Dani, tienes eso ya ganado. A lo mejor esa experiencia, porque María ha sido muy recientemente cuando Carlos Lillo fue Pandorgo, uh-huh, y te puede explicar mucha experiencia, te puede hablar de lo que ha vivido, te puede dar consejos,
sí,
y a lo mejor pues todavía no, la María actual,
sí,
pues es más joven y todo eso. Pero lo que más me ha llamado la atención es que como no sabes quién va a salir de Pandorgo, no sabes quién va a salir de Dulcinea, pero esta conexión que estamos viendo, qué bonito es, que estáis diciendo que encima vais a hacer proyectos juntos, que vais a... Eso, me habéis recordado pues a eso, María cuando estuvo con Carlos, que enseguida el tema del turismo, cómo nos movieron,
sí,
me encantaba ver los vídeos que se hacen y cómo lo han patrocinado, cuando estuvo Julio, con Fátima también, que hubo mucha conexión, entonces... Mm. Me alegra pues que gente que vosotros que vivís aquí en Ciudad Real, que además lo dais por Ciudad Real, pues se demuestre al final esa conexión y esa unión entre ambas figuras tan importantes para nosotros.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias, porque además era un poco también, los dos lo teníamos en mente, queríamos... Pues
pero,
eso,
¿os conocíais?
No, que va.
No,
que va,
nos
va,
habéis puesto de acuerdo para presentar a Alfonso el año que viene tú y yo. Eso no.
No nos conocíamos, pero nuestras madres sí.
Claro, eso es verdad.
Es Ciudad Real.
Sí,
es
Ciudad Real, al final esto es así.
Lo mejor que tiene Ciudad Real es una sola cosa, que nos conocemos todos.
Claro, sí, que no.
Para bien y para mal.
Pues chicos, pues muchísimas gracias.
Gracias
por
haber
estado por aquí con nosotros.
A vosotros.
Y ya está. Que lo disfrutéis, que lo paséis muy bien.
Muchas gracias.
Que lo disfrutéis mucho y sobre todo viva la Virgen del Prado.
Viva la Virgen del Prado, sí, y que lo disfrutemos todos juntos, que es lo que importa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Pues estos son nuestro Pandorgo y nuestra Dulcinea, que nos han estado acompañando en este ratito aquí en la Casa Hermana de los Pandorgos. Y ahora vamos a presentar a la mesa, que tenemos gente muy buena y creo que va a dar de sí... Creo que va a dar de sí la mesa.
La mesa, ¿no? Si lo ven en fotografías, es muy grande. La verdad es que la mesa da de sí. Aquí se tienen que sentar muchos pandorgos.
¿A comer?
Sí, aquí caben unos cuantos, ¿eh?
Aquí y cada año más. Cada año uno más.
Sí. Bueno, pues empezamos de izquierda a derecha. Paco, ¿te puedes poner enfrente.
Pasa al primer. Que vas,
a primer
que
orden.
Sales, que sales. Calienta
que sales.
De cuartos a semifinales, venga.
No,
espera, poco a poco.
No, espérate. No, un segundo. Que ahora cuando presente a Paco, que no saben qué Paco es, tengo que ponerle sus cositas. Rubén Sánchez.
Sí, Rubén Sánchez, así me llamo.
Rubén Sánchez. ¿Miembro de la Junta de Gobierno?
No.
¿Cómo es ese? Me dijo que sí.
Estoy en el grupo de mayordomía, pero no formo parte como tal de la Junta, sino soy colaborador del grupo de mayordomía de la patrona.
De la patrona.
Sí.
Ahora hablamos contigo, vamos a presentar primero a la mesa. Y Cristina Ramos.
Presente.
Amiga, compañera... Sí. Que dice que estaba nerviosa cuando he llegado aquí.
Un poquito, ¿eh? Es
un poquito, pero ya... Cuando se suelte, ¿no?
Cuando me suelte,
cuando hace pop, no hay stop.
Yo sé que soy periodista, pero ya hace mucho tiempo que no me pongo delante de un micro y impone, ¿eh? Un poco.
Y Cristina Ramos, hay que decir que lleva 42 años de hermana en la Virgen del Prado, perteneciendo a la Corte de Honor.
Eso es.
Y actualmente perteneciendo a la Real Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado.
Eso es. Bueno. Toda la vida con ella.
Bienvenida, Cristina.
Muchas gracias.
Y ella contigo.
Sí. Ya conmigo.
Yo te voy a decir que la siguiente persona que voy a presentar, el día 25 de julio, yo estuve en su exaltación.
25 de julio.
25 de julio fue. Día de Santiago.
25 de julio. Sí.
25 de julio, día de Santiago.
Están las cabezas. Los calores.
Yo llegaba extremadamente cansado porque venía de trabajar y dije, ahora una exaltación. Es lo mejor que pude hacer ese día. Juan Carlos, te lo digo de corazón. Juan Carlos Vela, el saltador de la Virgen del Prado.
Buenos días. Pues nada, la verdad es que fue una tarde muy bonita, un regalo que la Real Hermandad me hizo. Vamos a ser sinceros, cuando me nombró el saltador fue un regalo, pero yo dije, vaya marrón, me ha caído. Sabéis que, bueno, pues... Hay que prepararlo, como todo en esta vida, yo qué sé, pues yo lo primero que hice, además me pilló muy cerca de la catedral y me acerqué, ya lo he dicho, lo dije en la exaltación, pues voy prácticamente todos los días allí a misa diario y sobre todo durante la semana y fue al salir cuando me llamó Jesús González Adánez y quería hablar conmigo. Yo pensé que era para otra cosa que traía entre manos, pero bueno, no lo dudé, le dije que sí y pues a día de hoy no puedo estar más agradecido. Pues como bien también yo dije en la exaltación, pues yo me prestaba a su servicio para decir sus verdades y contar nuestros sueños, que son tantos los que cada día quizá hemos soñado. Como bien decía Mariano, yo también soy Mariano, no por el nombre, pero sí por devoción, ¿no? Y con ella yo creo que lo tenemos todo y es la que, como bien dijo mi presentador Miguel Barba, a quien también le agradezco que hizo una presentación extraordinaria, pues él decía que ese amor o fervor mariano que nos habíamos conocido desde jóvenes, pues se había condensado ahí en la patrona, en un amor de madurez, como decíamos antes con el Pandorgo, vamos teniendo una edad, vamos entrando ya en una edad donde todo se concentra, ¿no? Y yo creo que todo lo concentramos en ella, que es nuestra patrona y la que nos lleva, con el nombre que sea, a vivir esta fiesta, pero con el verdadero sentido que tiene, que es delante de ella.
Y ahora vienen los sones más rancios que tiene este programa. Don Francisco García Simal, qué maravilla tenerte aquí con nosotros.
De cuerpo presente.
De cuerpo presente, casi.
En directo.
Madre mía.
Buenos días. El placer es mío, ya lo sabéis.
Años sin pisar directo del Muñidor.
No tanto.
Uy, que no tanto.
No tanto.
Sí.
No tanto.
El último poco pico.
Efectivamente.
Cógete el micrófono.
No, y escúchame.
Perdón.
Hicimos una retransmisión de Extraordinaria en Daimiel. Estuvimos presentando en Daimiel. O sea que no tanto. Lo que pasa es
en
que parece que el tiempo
conmigo,
pasa muy deprisa.
Ya en la calle.
También con Cristina. Como Cristina y yo también nos unen muchos colores.
Bueno, es que... ¿Eh?
No, es que no se puede dejar pasar.
Chechu, a ti, a mí también.
En fin, un placer. Siempre serán los segundones. Vamos a empezar con Rubén. Espérate, cógete por ahí un micrófono este que tienes aquí, Rubén. Alfonso abrió el melón buscando el águila de...
El águila de Aljófares.
¿De Aljófares?
De la Virgen del Prado.
De la Virgen del Prado. Y tú, y tú lo has roto. ¿O lo habéis terminado de romper entre vosotros?
Hombre, romper el águila, ¿no?
Me refería al melón. Me refería al melón.
Ciertamente Alfonso fue el que abrió la veda de algo que siempre había estado en el imaginario de la gente, que qué había pasado con esas joyas que no aparecían y dónde estaban. Y bueno, pues a raíz del descubrimiento de Alfonso, justamente hace un año, pues dije, esto no puede ser exclusivo, si esto está en el Museo de Arte Decorativas, tiene que haber más. Entonces me fui a las fuentes que teníamos, que eran las fotos del archivo Ruiz Bernacchi, que las conocíamos todos, las teníamos manidas de verlas, pero se quedó en eso. De hecho, inclusive en las visitas que había hecho yo al Museo de Arte Decorativas había visto algunas, pero no las identifiqué como de la Virgen. Es decir, conocía las fotos, había visto algunas de las joyas que están expuestas, pero nunca me imaginé que eran las de la Virgen. Las daba por perdidas como todo el mundo, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues ese fue un pequeño descubrimiento que hemos ido tirando del hilo y bueno, pues ahora el Ministerio, como bien sabéis, que ya se ha publicado y demás, ha reconocido la propiedad de 13 de las 15 joyas que hemos pedido. Están todavía, hay dos en debate. Y bueno, pues a la espera de la respuesta del Ministerio.
De esas 13, ¿qué son? Aparte del águila, ¿qué hay más?
Hay una serie de joyas, sobre todo que son de uso devocional, de civil, de gente acomodada, es decir, de damas de corte, de cortesanas, de marquesas, de tal, que se regalaban a la Virgen y, bueno, son piezas de la indumentaria, ¿no? Son rosas de pecho, son distinto tipo de broches, etcétera, etcétera. Son casi todo de aljofar, de oro, piezas de una antigüedad bastante importante, son todas del 16 al 18, es decir, son piezas muy relevantes.
Y este tipo de piezas, yo escuchando hace no mucho el anterior programa, el del año que hicimos el año pasado aquí en esta casa de Hermandad de los Pandorgos, yo decía que me jugaba que el águila Aljófares iba a estar aquí, pero no ha llegado. Es que el trámite es tan laborioso.
Eso va muy lento. Hay que tener en cuenta que ahora mismo abiertas en el Ministerio hay una veintena de casos de piezas que ya se van reconociendo de titularidad de algunas entidades religiosas o parroquias o personas en concreto. Y de todas ellas solo se ha devuelto una colección. Es decir, solo se ha producido una devolución de todas las que hay. Es decir, que eso va muy lento.
Claro, hay que tener en cuenta que ahora mismo son propiedad del Ministerio. El Ministerio,
correcto,
tiene que velar por la conservación de todo ese, exacto, patrimonio. Tiene que tener las cosas muy claras para que la devolución se haga en las condiciones y a quien corresponda. No se pueden entregar esas cosas. Eso ahora mismo es propiedad del pueblo español.
Claro.
Y el Ministerio es el que vela. Por lo tanto, a ver, pues los trámites pues son laboriosos, son tediosos, sí, muchas, sí, veces, sí, pero es lo que tiene que ser.
Sí, además hay que tener en cuenta que la documentación que obra en los archivos estatales es ínfima, porque toda la documentación previa a la contienda es que no existe.
El inventario del Tesoro de la Virgen aquí, nada, había no tres copias,
claro,
que se perdieron.
Las tres.
Al joyero que hizo la tasación justo antes de la guerra, unos años antes de la guerra.
Sí, correcto.
No le dejaron tampoco quedarse con listado ni nada. Era el secretismo de la época.
Sí.
Era la protección de todas estas cosas a través de el no conocer, se protege. No se despierta,
exacto,
no se despierta la envidia o la rapiña. Bueno, ya está, sí, era el concepto de la época.
Ese concepto de la época y también de las entidades religiosas. Muy de si no saben lo que tengo, no me lo van a robar. Pero bueno, el caso es que la documentación también posterior se ha perdido mucha.
Y además es que las incautaciones en la guerra fue un despropósito y un descontrol.
Sí,
porque el Ministerio mandó grupos para las incautaciones, para la protección y también para recuperar metales preciosos, para la compra de material bélico, también es verdad. Pero también se incautó mucho para la protección.
y la defensa. Pero había juntas provinciales que también por su cuenta también lo hacían. Y entonces cuando llegaba una ya habían recuperado, ya habían recogido una junta y no había listado. Y no habiendo listado, el inventario es la primera herramienta de conservación del patrimonio.
Hay que romper una lanza a favor de la junta que tú mencionabas, Alfonso, de la Nacional, que sí que es cierto que todo lo tenían bastante bien recogido y casi todo lo que se incautó se devolvió en gran parte. He consultado todos los libros de esas incautaciones por si había algo de Ciudad Real, pero como se encargó la Junta local, era imposible, no había nada recogido.
Y luego después de guerra hay que decir también que el ministerio que surge del gobierno de la dictadura, de Franco, hace una exposición con elementos, sobre todo religiosos, de patrimonio religioso, que no había documentos para devolverlo, para saber la propiedad, y tampoco lo había reclamado nadie. Y se hizo una exposición que, gracias a esa exposición que se hizo en Madrid de patrimonio incautado, el manto de los Condes de la Cañada, que es el que viste este año la Virgen del Prado, fue recuperado, porque fue reconocido por un canónigo, creo, de la Catedral de Ciudad Real.
Exacto, pero es que las joyas estuvieron expuestas ahí en el año 41, en el Museo Arqueológico Nacional. Es decir, estuvieron en la Sala 9, en la vitrina de joyas, estuvieron todas expuestas, hasta cuatro piezas que estuvieron expuestas y que no han aparecido. Es decir, que han desaparecido.
Bueno, y casos también de patrimonio muy conocido que fue reclamado por otra institución, y la institución propietaria, que había estudios, había textos históricos que mencionaban ciertas piezas. Yo creo que sabes a la que me estoy refiriendo, una muy concreta.
Sí, sí.
Y ahora mismo tiene la cartela de la propiedad de la institución que lo reclamó, cuando está completamente demostrado que esa pieza fue donada y se conservó en otra institución que no reclamó.
Ciudad realeña, ¿no?
Sí. ¿Puedo? Tomo la palabra. Es que veo muy bien preparado aquí a Rubén con su librillo y digo, no sé si tendrá ahí, porque aquí a Mariano y a mí nos ha creado una curiosidad, si se sabe, tanto de las que actualmente tiene el joyero de la Virgen, como las que están pendientes de recuperar, ¿se sabe cuál es la pieza más antigua y la más valiosa?
A ver, la más antigua es la que descubrió Alfonso Doblado, seguramente. Tiene otras de esa época también. Pero claro, la más singular y la más significativa de reconocer a la Virgen es el águila bicéfala, es el águila imperial, ¿no? Entonces es como más identitaria de la Virgen. No es que sea la más valiosa como tal, pero sí que es la más identificativa de la Virgen, ¿no? Porque luego es cierto que entre las piezas que se salvaron y que estuvieron expuestas en el Arqueológico Nacional hay una cadena de oro y esmaltes, un talí, que son unas piezas muy escasísimas y muy valiosas porque se han perdurado muy pocas, y esa pieza ha desaparecido. En el acta de entrega al Museo de Arte Decorativa de Madrid del año 46 figura como depositada, pero nunca entró al museo. Es decir, se quedó por el camino. Alguien la reclamó, todavía no hemos encontrado a quién se le pudo devolver, pero es cierto que no era suya, es de la Virgen.
¿Se puede comprobar?
Se puede comprobar porque tenemos las fotografías, es decir, como hemos comprobado las demás. Es que esas fotografías, que son una serie de 6 fotos, que son de finales del 19, principio del 20, están fotografiadas todas las joyas de la Virgen, inclusive las que tiene devueltas en el año 40. Entonces, claro, a raíz de las devueltas se puede reclamar las que están sin devolver, porque son todas del mismo lote. Además, están identificadas como joyas de la Virgen del Prado y fecha de creación, lugar de creación, Catedral de Ciudad Real. Es decir, que no hay...
Pero hay cosas que se conservaron. Y, sí, por ejemplo, este año hay un detalle que quiero que cuentes, que lleva prendido a la Virgen del Prado en su pecho.
Sí, este año, como no han llegado las joyas de la Virgen, las incautadas, pues se ha querido poner un broche devocional de plata, de filigrana de plata y aljófares, que lleva a la Virgen en el pecho, en el lado derecho, y se ha querido poner como un testimonio de esas joyas antiguas de la Virgen, del joyero histórico de la Virgen, que tiene, que no se le pone, que no lo usa, y es una pareja de dos que actualmente pues lleva solamente uno.
Sí, además es una pieza pues que yo creo, los que estamos aquí no la hemos visto nunca.
Yo tampoco la he visto nunca.
Y yo creo que la gente mayor, nuestros mayores, yo creo que tampoco.
No, yo no la recuerdo en ninguna fotografía, es decir, no.
O sea, que es una primicia y, sí, bueno, a la Virgen del Prado siempre hay que visitarla.
cuando está abajo estos días, pues más todavía. Hay que hacer la Desde visita luego. Diaria obligatoria a la vecina, a la mejor vecina de Ciudad Real. Pero también que se fijen en esos pequeños detalles, tanto en esa Correcto. Joya que se ha recuperado para no, ponérsela, yo como otras joyas y detalles.
El día de la bajada, yo voy a comentar, porque estaba por allí cuando abren y lo primero que va la gente, porque este tema está dando mucho que hablar, lógicamente se... vosotros estáis hablando aquí de un tema que conocéis, por si habláramos de mi trabajo, cada uno de lo suyo. Pero la gente preguntaba, mira, una decía, oye, ¿me puedes decir dónde está el chupete? Digo, pues mira, lo lleva colgando. ¿Me puedes decir dónde está el broche de no sé qué? Digo, vamos a buscarlo. Y la gente ya es que está buscando todo, y la mayoría no las hemos visto, porque no ha habido ningún documento que se muestre lo que se ha reclamado o lo que tiene realmente la Virgen. De hecho, la exposición que iba a hacer este año la Hermandad era esa muestra de la riqueza que realmente tiene la Virgen actualmente.
Pero hay artículos, el artículo, por ejemplo, los artículos que le hicieron a Rubén con su descubrimiento, en el que aparecen fotografías de algunas de las piezas.
Sí.
De algunas, claro, no de todas, porque hay unas más significativas que otras.
Pero invito a que todo el mundo que esté interesado que mire, que lea y que aprenda, porque esas piezas, aparte de su valor material, tiene un valor histórico, tiene un valor estético, tiene un valor también de pues del pueblo de Ciudad Real, de sentirlas como propias y de disfrutarlas.
Claro, yo lo comentaba en una entrevista que me han hecho, ¿no? Que es el peso histórico de la devoción a la Virgen del Prado en Ciudad Real, es decir, es
que es una de las más importantes.
El testimonio de una que era una devoción grande, porque tenía un joyero muy extenso. Y a la muestra está que es uno de los joyeros, digamos, punteros a nivel nacional, porque muchos se han perdido y de los que quedan son muy poquitos. Es decir, una devoción importante.
Tan grande era la devoción a la Virgen del Prado en siglo XVII y XVIII, que Hispanoamérica hay muchas iglesias donde se conservan cuadros de la Virgen del Prado de Ciudad Real. Los dos cuadros que... Porque ahora se puede subir más... con más facilidad hasta el camarín y la gente creo que ya lo tiene más visto, ¿no? Esos dos grandes cuadros antiguos que hay de la Virgen del Prado que son tan iguales, esos son las láminas de la época que hablaban de la gran devoción que había por la Virgen del Prado y habría pues talleres seguramente locales de pintura, como no existía la fotografía, pues que realizaban esos objetos de culto devocional privado y por eso son tan iguales, porque se hacían casi en serie. Era tan grande la devoción a la Virgen del Prado en aquella época.
Siempre lo comento, hay una película de Hollywood, el puente de
San Luis Rey,
que sale un cuadro de la Virgen del Prado. Es decir,
y en el primer capítulo de la serie Goya de Televisión Española, de los años 80, en la sacristía que sale Goya niño y tal, un cuadro de la Virgen del Prado.
Es decir, que es una devoción importante y extendida.
Esto me va a pasar, Chechu, como el día de la Asaltación de Juan Carlos, que luego salgo de la Asaltación y digo, me cago en... Perdonar por la expresión. Todo eso hay en el retablo de la Virgen del Prado. Escucha. Tengo que buscar a todos los santos y le digo a Marta, a su mujer, Marta, por Dios, vamos a echarle un rato a buscar todo eso, porque era impresionante lo que relató Juan Carlos en su exaltación, pero si ya me dice que hay películas, que digo, yo todas esas cosas no me he fijado.
El retablo, eso tan gigantesco que estamos acostumbrados a verlo y pasa desapercibido de tan acostumbrados que estamos a verlo, quizás sea la gran joya, junto con el edificio, de la devoción a la Virgen del Prado.
Claro, hay que tener en cuenta...
Tiene una historia interesantísima.
Hay que tener en cuenta que Guadalupe, de Extremadura, tiene un retablo del mismo autor.
Y Sigüenza.
Sí, pero me refiero a una devoción mariana tan grande como es la Virgen de Guadalupe, tiene un retablo del mismo autor.
Y la gran fortuna que amasó ese ciudad realeño con una historia tan interesante que fue a México y cómo... Es que es un ejemplo... Recomiendo también la conferencia que hizo el actual director del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que vino en 2017 aquí a Ciudad Real, porque es que te lo pone en contexto y tenemos una grandísima joya en Ciudad Real, alrededor de la Virgen del Prado, que es la gran joya.
Creo que las joyas de la Virgen del Prado merecen de un programa, yo creo, solamente y exclusivo de las joyas de la Virgen del Prado, porque creo que tenemos tantísimas preguntas que hacer sobre esto. O sea, es que creo que las joyas de la Virgen del Prado se merecen un programa. Porque es que estoy viendo que se va a convertir este programa como el del año pasado. Ni entrevistas a todo el mundo. Sí. Pero me parece, Rubén, que...
Cuando sepa la fecha de la exposición, que nos hagan una ruta y ese día...
Sí. Cuando recuperen cuando se recuperen las joyas de la Virgen, tendríamos que hablar para hacer un programa donde los pongáis. Y hacer el programa alrededor de la exposición de las joyas de la Virgen del Prado.
Sí, sería muy interesante, sobre todo viendo los objetos en sí. Es
Efectivamente.
Decir, es mucho más ilustrativo que hablar sin verlo, ¿no?
Efectivamente. No te vayas, porque ahora entraremos en tertulia. Sabes que ahora sí vamos a hacer mini entrevistas a todos los que estamos aquí en la mesa. Y ahora le toca a Cristina Ramos.
Muy buenas, ¡ole!, de nuevo.
Guapa.
Muchas gracias.
Cuando hablé contigo, yo no, ¿ayer o antes de ayer hablé contigo?
Antes de ayer.
Antes de ayer.
Antes de ayer.
Estaba yo en Santiago de Compostela, allí tranquilamente.
Ahí vamos.
Más fresquito que aquí. Y me diste un dato que me sorprendió bastante. ¿Qué fue? ¿42 años? Que
eso, 42.
Eso me lo dijo Marta. Dice, creo que Cristina es hermana desde que nació.
Sí, sí.
Pero 20 años fuera de Ciudad Real.
22. Yo me fui con 18 años, estudié periodismo en Sevilla. Luego me fui a Madrid. Bueno, hice un máster allí en Sevilla antes de irme. Y nada, y estoy en la Warner Brothers. Que he de decir que tal es mi devoción por la Virgen del Prado, que la conocen hasta Los Ángeles, en Milán, en Wisconsin. Porque yo, bueno, al final llevo trabajando allí 20 años y tengo un grupo de amigos. Y bueno, pues tengo amigos que son súper católicos, súper marianos en Chicago, en Burbank, en Los Ángeles. Y yo siempre le mandaba estampitas de la Virgen del Prado. De hecho, alguna, una amiga mía de Milán, que mañana sale la Virgen del Prado, tal, así. O sea, que siempre he ido con la Virgen del Prado por bandera. La anécdota que yo tengo, una de las cosas más bonitas que me ha pasado, es que yo, desde que nació mi hija Lucía, pues siempre tenía, y Mariano lo sabe porque Mariano es mi hermano, mi mejor amigo, y siempre se lo decía, mi obsesión era volver y volver. Y un 14 de agosto del año 2020-21 vine después de la pandemia y le dije, es que yo me quiero que me traigas aquí, quiero que me traigas. Y salí de la iglesia, de la catedral, y os lo juro, y me llamó mi jefe y me dijo, Cristina, has aprobado el teletrabajo, te puedes ir a Ciudad Real. O sea, y ya está, y firmé el contrato. O sea, y ahí, y yo me acuerdo de estar delante de la Virgen y decir, pero si es que tú te vas a volver, si te vas a volver, tú no te preocupes.
Tienes más.
Tengo dos más. La más bonita de todas, y es, bueno, me voy a contarlo sin emocionarme, pero bueno, ya sabéis que
no
mi madre...
No pasa nada, escucha, que yo soy, aquí el llorón del grupo soy yo, ¿sabes? Y no quiero hablar porque sé que me voy a poner a llorar, ¿sabes?
Ya, bueno, ya sabéis que mi madre, Prado Rivera, es la primera mujer, hermana mayor de la hermandad, y bueno, mi madre estuvo una época muy malita,
estuvo con nosotros el año pasado y no lo contó.
Sí, sí. Y tuvo una operación muy complicada y yo pues le hice una novena, le hice una promesa, yo iba todos los domingos a misa, a la catedral, oye, por favor, nunca le sueltes de la mano, siempre estate a su lado, hazme pruebas, dime algo. La operación de mi madre salió fenomenal, que la operaron el día de Santa Teresa, que tengo aquí a Rubén, que es malagonero, mi madre profesora en Malagón también, todo nos relaciona. Y nada, y entonces pues le dije muchas gracias. Dame una señal que en la víspera de mi cumpleaños me llama mi madre y me dice, ¿sabes que me ha llamado Jesús y voy a ser la hermana mayor de la Virgen del Prado, la primera mujer? O sea, es que son como casualidades, y que mi hija haga la comunión el 17 de mayo y que el día de la comunión de mi hija nos reciba el día de la comunión con los cohetes porque ya la Virgen estaba en el altar, con motivo de la salida extraordinaria. O sea, es que es como una prueba tras otra.
Yo la verdad que, hablando el año pasado con tu madre, que era... Nació en la calle Camarín.
La calle Camarín, sí, sí.
Vive alrededor de la catedral, ¿sabes? Sí, y lo, sí. Yo, ¿cómo le decía Prado?
Prado.
Le decía Prado, toda una vida al lado de la Virgen del Prado. Y es que tú eres igual, menos estos tantos años.
Igual.
Que la Virgen del Prado es el centro de vuestra vida.
El centro de nuestra vida. O sea, yo todas las tardes voy a verla. Cuando voy a ver a mis padres, que viven en la calle Infantes, paso por el Camarín. Todas las procesiones, ya sean de pasión, de gloria, siempre las veo en el camarín, y la gente que de verdad me conoce sabe que me va a encontrar allí. Además es que mi hija, mi sobrina Carmen, que es como si fuera mi hija, pues están mamando la devoción a ella. Tuvimos la gran suerte de presenciar in situ y de ayudar en la bajada de la Virgen cuando bajó al altar en la salida extraordinaria. Y bueno, pues fue el mejor regalo de comunión que tuvo mi hija. De hecho, yo tengo ya con esta anécdota termino. Para no enrollarme más, yo de camino a San Pablo, cuando mi hija iba a recibir a Jesús por primera vez en su corazón, yo le dije, estábamos las dos solas, porque bueno, pues Fran había ido a aparcar, mi familia ya se estaba yendo a la parroquia, digo, lo primero que tienes que hacer antes de recibir a Jesús es ir a ver a la Virgen del Prado, que ya estaba abajo, y darle las gracias por habernos traído, por haberme cogido como madre, por haberte criado de una manera estupenda, con una salud a raudales,
y que sigas feliz y sigas su devoción. Y mi hija está nerviosita perdida por mañana sale la Virgen a la calle.
De hecho, tengo que decir que las vacaciones las han girado
en torno
al que el 15 tiene que estar en Ciudad Real y el 22 también. Sí. Pues se van a Euro Disney por el tema de la comunión y todo eso, pero el 15 y el 22
estamos aquí.
Siempre están aquí.
Siempre estoy aquí. Eso es una cosa que siempre va conmigo. A Fran lo tengo loco, le digo, no, el 15 y el 22 siempre tenemos que estar aquí, vamos a irnos a Euro Disney, luego nos vamos a París, pero el 22 estamos aquí. O sea que es una cita ineludible.
A ver, que yo es que soy más o menos igual. Yo me falta un 15 de agosto a la procesión de la Virgen, a no ser de que estuviera trabajando.
¿Corbata rosa siempre?
Siempre, mis corbatas. Mi corbata de color hinchi. Mañana creo que te voy a sorprender con la corbata que voy a llevar. Vale, mañana va a ser seria.
A ver si no te voy a localizar ahora.
No,
te
va a decir. Este año va a ser seria la corbata, este año va a ser seria. Pero siempre, porque Marta dice, joder, nos podíamos ir en ferias. Digo, Marta, no, ¿sabes? Claro. 15, 22, hay que estar en Ciudad Real.
Sí, sí.
Y si yo falto un 15, el 22 a lo mejor un poco más, ¿vale? Pero el día 15 hay que estar en Ciudad Real. Y no falta una procesión de la Virgen del Prado, a no ser de que haya estado trabajando.
Claro.
O sea, es que es como... Antes lo hablaba con Dani. El día 31 yo estaba en Toledo. Uh-huh. El día de la Pandorga, yo en Toledo, solo, comiéndome una hamburguesa, iba a decir un palabro más gordo todavía. Tuve que dejar de cenar. Estaba llorando. En Toledo, estoy en Toledo.
Yeah.
En vez de estar en Ciudad Real. ¿Sabes? Tuve que dejar de cenar, ¿sabes? No, un nudo en la garganta de narices.
Yeah.
Porque son las fiestas para mí más importantes del año. Pandorga, Virgen del Prado, 15-22. Para mí, no sé para vosotros
para mí también.
Qué opinaréis,
o sea, sin duda.
Pero son los tres días claves que hay en el año.
Yo siempre estamos aquí.
Si es que el mes de mayo, así a nivel internacional, es mayo. O sea, el mes de la Virgen es mayo.
Sí.
Pero aquí en Ciudad Real tenemos mayo y también tenemos agosto, que es el mes de la Virgen también.
Claro que sí.
Y de hecho, ese es el sentido de la Pandorga. Estar despierto durante toda la noche para asistir a la primera misa de las 6 de la mañana que había antiguamente para recibir el mes de la Virgen. Eso es.
Sí.
Eso
es. Así que sí, sí.
El Señor Exaltador. Vamos con usted ahora.
Ole, con ole.
Lo ha dicho Cristina antes. Cuando empezaste a decir todo, hubo un momento que dije, ¿qué está diciendo? Está diciendo todos los santos que hay en Ciudad Real, te lo juro, ¿eh? Y dije... Y ya cuando dijiste, no sé qué del retablo, digo, y le digo a Marta que estaba a mi izquierda, digo, ¿puede ser que esté diciendo todos los santos que hay en el retablo? Y me dice, sí. Me dice, ¿cuándo vamos a ir a verlo? Digo, ¿pero dónde están todos esos? ¿Dónde hay tanta gente? Y siempre que vamos a la Virgen, nosotros tenemos por costumbre ir los domingos por la mañana a misa. Y después de tu exaltación, esto fue el viernes, el domingo fuimos a misa. Ostras, me puse a mirar el retablo y dije, sí que sí.
Efectivamente.
Efectivamente, están todos los que dijo Juan Carlos.
Y muchos más.
¿Y cuántos hay?
Ahí abajo, a ver, yo creo que yo nombré, que luego lo conté, creo que nombré a 32, creo que puede ser, porque luego alguien también me lo ha preguntado, porque fue un capítulo que ha llamado mucho la atención.
Sí.
Es verdad que...
Los de la predela no los nombraste, creo. La San predela, Nicolás de Bari y toda
dije
esta
la
gente.
Predela pasional,
pero no los
igual que las cartelas grandes, creo que se llaman así, corrígeme tú, porque... Dije yo también en la exaltación con más ignorancia que acierto. Mis conocimientos llegan hasta donde llegan.
Pero muy bien, mira, si te lo están repitiendo.
Y es verdad que luego están los de madera tallada más abajo, que hay mucho más arriba de la sillería.
En la sillería, sí, bueno, claro, pero la sillería no, es un elemento aparte.
Ya en eso no se me ocurrió, ahí no me metí. No, entonces, y de la predela tiré para arriba. Entonces,
¿de la predela para arriba?
Claro, la predela no la traté, por así decirlo. Entonces, bueno, pues los 12 que tenemos entre apóstoles, que no todos son apóstoles, uh-huh. como tenemos ahí a San Juan Bautista y San José, y luego los padres de la Iglesia Latina, las santas mujeres y los predicadores de las órdenes religiosas, uh-huh. que fue donde quizá me centré. Un día rezando, como bien decía, me llevaba el cuadernillo, muchos días lo cerraba y me iba con el cuadernillo vacío. Y miré a San Bernardo, que es una oración mariana la que él tiene, la de ahí ninguno de los que hayan acudido a ti haya sido abandonado. Y digo, anda, pues, si San Bernardo dijo esto, dijo, pues, es verdad, busqué, me documenté porque no sabía lo que había dicho San Ambrosio o San Jerónimo y la perpetua virginidad de la Virgen, espejo donde mirarnos, pues todo eso que traté de hilar o de que cuadrara ahí en una poesía pues que fuera un poquito más agradable o más amena. Y entonces, bueno, pues ahí poco a poco me sí que lo conocía. O sea, no tuve que investigar el retablo porque ya muchas veces me había gustado mucho mirar a San Judas, que hay mucha devoción en todos sitios y no tenemos, no nos paramos a mirar que lo tenemos ahí. Es verdad que ella, como yo también dije, en su Divina Asunción, con su luna arrodillada, cubre todo, se nos va la vista a ella, sí, sí, sí. Y ella es la que lo acapara, evidentemente, pero como yo dije, tiene centinelas el retablo para hablarnos de María. Y todos, es que es ella el centro. Y como muy bien terminé diciendo, pues la cruz que abraza al mundo, que la tenemos arriba.
La verdad que es que lo acabas de definir muy bien. Porque tú entras a la catedral y los ojos se te van arriba. Sí. No eres consciente de todo lo que tiene ese retablo. No eres consciente. Muchas veces llegas, yo cuando llegamos a misa, tal, te sientas, te pones a rezar, pero ¿a dónde rezas?
A ella. A ella, ella que es todo.
A ella.
Que tiene a Dios en las manos porque tiene a su hijo ahí.
Llega el momento de celebrar misa, estás pendiente del sacerdote. Pero ¿y cuando te distraes 30 segundos, a dónde miras?
A ella. A ella. Es verdad, que tiene esa luz que es ella, la que buscamos. Pero, como decía antes Alfonso, tiene tal riqueza, tal catequesis ese retablo, que como yo también nombré a don Antonio Lizcano, que el día cierto, antes,
he visto esta mañana.
El día antes le busqué para que bendijera esa exaltación, porque yo quería que él la leyó, él se emocionó en el capítulo donde yo le nombraba, y estuvo muy agradecido también, claro, pero porque yo le busqué a él como sacerdote que más me había transmitido el amor a la patrona. No digo que ningún otro no la tenga, sino que es el que a mí más me había transmitido.
A ver, don Antonio Lizcano, hasta que ha estado impedido, era como, a ver, que se me entiendan, era el dueño de la Virgen. ¿Sabes? Quiero yo decirlo así. Yo siempre recordaré ese lunes santo de cuando llegaba el Vía Crucis y él se ponía en el ambón a hablar y tal, cuando hablaba de ella, cuando conforme llegaban los grupos, cantábamos tal, y hablaba de ella, lo hablaba con un amor hacia ella.
¿Es un hombre enamorado de la Virgen?
No lo sé. Yo, mira, conozco muchos sacerdotes, he oído hablar sacerdotes de la Virgen, pero hablar a don Antonio, hablar de la Virgen es estar enamorado de ella hasta por los cuatro costados.
Sí, sí.
Luego te quería decir, Juan Carlos, que en el tramo que hablas de tu padre, quiero recordar, pensaba yo que había salido el día 15. ¿Tú?
No, no llegué a salir, no pude salir. Lo intenté, lo pensé, pero fue un día muy difícil.
De hecho, quiero recordar, vamos, mi recuerdo...
Salí el 22, puede ser que a lo mejor lo confundas por eso.
Sí.
El 22 y ya...
Se lo dije a Marta, digo, si yo estoy convencido que yo le di el pésame a Juan Carlos el día 15.
Pues...
Y no, y fue cuando tú dijiste, no, yo me fui a la Plaza del Carmen...
Sí, claro, justamente.
...donde lo veía mi padre siempre, sí. Tal y tal. Digo, pues entonces tuvo que ser el día 22.
De hecho, la hermandad también ese año nunca me había planteado salir empujando el paso de nuestra patrona. No me lo había planteado. Y ese año la hermandad me invitó a hacerlo. Y desde entonces pues trato de ir a hacer la fila a esta hora que hace calorcito ahí, a las 7 de la tarde, pues porque quiero sacarla, pero porque ese día sentí algo muy especial. Y me da igual adelante que atrás, que donde sea, pero un ratito con ella sí que quiero estar.
¿Se lo leíste a él?
Se lo leí a él. Sí, porque además es verdad que tengo que decirlo. Trabajé mucho sobre esta exaltación, sobre todo, como bien sabéis, con mi hijo, para cuadrar muchas cosas que... Pero ese capítulo solo lo habíamos ensayado una vez, no fuimos capaces de ensayarlo la segunda. Mi mujer, que es la que está en casa, y mis otros hijos no lo habían escuchado ni lo habían leído. Y yo dudé si hacerlo. Entonces, si se alargaba mucho el acto, el tijeretazo iba por ahí, porque creía que era algo muy personal y no sabía si la gente lo iba a entender. Entonces, en los vídeos del muñidor, precisamente, yo me giro, miro a mi hijo como diciendo...
¿Qué hacemos?
¿Qué? Y me dijo mi hijo, sí. Y yo dije, pues, para adelante. Se iba la exaltación, yo no quería que sobrepasara lo que suele hacer este tipo de pregones o exaltaciones de los 45 minutos y me fui a los 52. Entonces, yo tenía a mí pesar porque no quería ser, pues, un promiso y que fuera largo y que... Pero es verdad que la gente, yo noté muchísima atención de principio a fin. Luego hablando con mucha gente no se hizo excesivamente largo. No. porque con el tema de a lo mejor de la música le dio ese cambio de capítulos y demás. Y me dijo Samuel sí, y dije, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Tragué saliva, mucha, y traté de mantener, pues...
La forma.
Pues un momento difícil, pero después es verdad que la gente lo ha agradecido muchísimo, a la gente le ha llegado mucho y es lo que me está llegando hasta
ahora. Yo lloraba igual que un... Soy muy de lágrima fácil.
No. ¿Sabes?
Pero yo no pretendía eso.
¿Sabes? Yo soy de lágrima fácil, vamos, yo veo una mariposa volar y me pongo a llorar. Sí, a ver, pero joder, pero que esto es verdad. ¿Sabes? Que yo veo una mariposa llorar y me emociono.
Yo anoche, cuando fuimos con la peregrinación, vio un jabalí y se puso a llorar cuando pasó la carretera.
Escucha, recuérdame que luego te cuento una cosa que me ha pasado en estas vacaciones con un jabalí.
Vale. Yo iba a decir... que a mí con el... has dicho temas, voy a llamarlo bloques o como... Es que no sé... He dado un pregón, pero no sé cómo llamarlo. Yo con el primero ya podía estar aplaudiendo toda la noche. O sea, ya me ganaste. Digo, este hombre que termine aquí. Porque con el primero ya fue impresionante. La primera parte, antes de la presentación a las autoridades... O sea, es que impresionante. Yo digo, ya... Termina, Juan Carlos, porque ya me la has dado. Ahí, de verdad, te lo digo. Y voy a decir también que es la primera exaltación a la que voy. El resto las he escuchado gracias al Muñidor, cuando habéis retransmitido tanto Alfonso como Chechu, porque no he podido ir. Eso fue uno. Luego, cuando el final también, o sea, me encantó, terminaste impresionante, pero sí. Gracias por regalarnos esa intimidad tuya, ese trocito de tu familia, de tus sentimientos, porque yo, como Chechu, allí... Me acordaba de familia que tenemos en común y amigos, y lo viví igual que si estuviera pasándole a los míos. Así que gracias.
Gracias a vosotros. La verdad que muy agradecido a vosotros y a lo que me está llegando en el día a día. No pensé nunca que iba a tener esa repercusión. Primero el Muñidor, que retransmitisteis en directo. Luego CRTV, que también por primera vez lo ha retransmitido este año. Y le llega a mucha gente, más de las que nos pensamos, tanto por internet con el Muñidor como por la televisión local. Entonces, es una forma más de evangelizar, de dar un mensaje. Yo solo quería hablar de la Virgen. Y bueno, es increíble la cantidad de gente que te para por la calle sin conocer de nada y te dice, ¿tú eres el hombre de la Virgen? Enhorabuena, o felicidades, o gracias. Que te digan gracias, digo, gracias a vosotros por haberlo escuchado, de verdad. Pues entonces la gente te comenta que le ha transmitido, que le ha llegado, y me quedo con eso, que ha sido un regalo para mí, que yo estoy contento por haber podido saltar a nuestra patrona como creo que ella se merecía, y espero, bueno, pues que haberlo hecho lo mejor que estuvo en mis manos, que tampoco sabía a dónde podíamos llegar.
Ella se merece lo que sale del corazón, y la verdad es que tanto tú como el resto de exaltadores anteriores, que antes mencionaba a Cristina, la verdad, y se lo dije también a Jesús González, el presidente, el evento ya es un evento dentro del año cofrade y social de la ciudad, se ha consolidado. Cada uno de los exaltadores que habéis pasado por ese atril ha sido completamente diferente unos a otros.
Cierto.
Ha sido diferente unos a otros. El de don Enrique, por ejemplo, también más contenido, más desde los recuerdos, pero también nos hizo pues rememorar esos momentos y a lo mejor acordarnos también de momentos nuestros familiares y personales. Y el tuyo, ya te lo dije también allí, al pie del tablado del salón de bailes del casino, del antiguo casino. Me gustó mucho, enhorabuena, excepcional, y pues que lo que he empezado a decir, todo lo que salga del corazón, y además con ella de la mano, no puede salir mal. Y además que, joder, enhorabuena, porque has descubierto el retablo a mucha gente que no lo había visto nunca.
Sí,
no lo había visto nunca.
A mí me lo ha descubierto.
Eso es porque no había sido a los Vía Crucis Arciprestales que don Antonio Lizcano...
Cada noche.
Sí, sí.
A ver, yo es que, a ver,
repasaba el retablo cada año.
Y con esto ya terminamos.
Por menorizado.
Sí, sí. Y con esto terminamos. Yo que siempre, no sé por qué, pero en mi casa siempre hemos llegado tarde al Vía Crucis. Y siempre nos hemos enganchado en el último grupo.
Claro, no esperabais ahí el resto.
No, pero escucha, es que nosotros veníamos del Torno. O sea, veníamos del Torno. O sea, teníamos que venir del Torno a Ciudad Real. Si saldríamos de Ciudad Real del Torno pues a las 8 y algo, nos veníamos aquí, nos veníamos a casa, tomábamos algo y luego nos íbamos al Vía Crucis. Entonces, era llegar al Villacruz y ya nos quedamos aquí toda la Semana Santa.
Ya se había acabado la explicación.
Pues es que al final no llegábamos, llegábamos siempre con el último grupo. Te pongo los sones rancios. Te los pongo.
¿Sabes? No. Que llueva, pero no estas fechas. No estas fechas. No estas fechas. No estas fechas. No estas fechas.
Paco tiene escuela.
Pero agua para las ranas. Por Soledad, que Soledad le viene bien.
¿Está sonando?
A la Virgen del Remedio, a la Virgen de Triana y a la Virgen del Prado.
Pues yo te quería hacer una pregunta, Paco, a ti, hablando de la Virgen del Prado. Tú eres daimileño, de pro.
Efectivamente.
¿Cómo se ve la Virgen del Prado en Daimiel? Porque de hecho yo sé que viene un grupo de gente de Daimiel andando desde Daimiel aquí a la Virgen, que empezaron el año pasado.
A ver, desde hace mucho tiempo, no voy a decir desde que tengo uso de razón, porque no sé si tengo razón, pero me consta que muchos daimileños y mucha gente de los pueblos de alrededor de Ciudad Real, no voy a decir que consideran a la Virgen del Prado como su patrona, pero sí que le tienen una devoción importante, importante. Yo creo que eso es así, yo creo que eso es así. No, insisto, no puedo decir que un almagreño tenga a la Virgen del Prado en su devoción particular por encima de la Virgen de las Nieves, pero casi, casi. Y te voy a decir más, os voy a decir más. Y más escuchando pues que a cada uno de los que esta tarde han estado aquí en esta casa preciosa de los Pandorgos, a Dani, a María, a Rubén, a Cristina, a Juan Carlos, lo veo hasta con cierta envidia. Porque lo que se transmite, como decía Alfonso, es desde el corazón. Y eso es lo que enlaza. O sea, la moda es algo muerto. Es algo que va a morir. O sea, moda significa que es, tiene una vida muy limitada. Sin embargo, todo lo que tiene raíz y el corazón es el primero que la tiene, va a transmitir lo que la Virgen quiere que nos llegue, lo que Jesús, a través de su madre, quiere que nos llegue. Y esa es la envidia que a mí me da de la Virgen del Prado y de sus hijos de Ciudad Real. Y eso se percibe bastante bien, desde los pueblos de alrededor, incluido Daimiel. De hecho, como decís, pues hay gente que viene, o venimos, o hemos venido, pues tanto a la Pandorga, o a la peregrinación, o a distintos actos que hace, que por cierto también los organiza muy bien la Real Hermandad de la Virgen del Prado, y antes la Corte de Honor, quiero acordarme de Pilar Cid, que era buena amiga mía, y tuve mucha cercanía con ella, y también lo organiza muy bien. Y todo es necesario, todo es importante. La exaltación, el pandorgo, la dulcinea, esa conjunción, como algo falle, el cubo de Rubik no cuadra. Y no se transmite lo que hay que transmitir. Lo que hay que transmitir es el mensaje, es el evangelio. Y eso se empieza a transmitir, como decía Cristina, en su casa, en la casa de cada uno. Y si no se transmite, insisto, estamos perdidos. Estamos más perdidos que Cagancho en Almagro como el torero con los toros. Entonces, sí que es cierto que eso se percibe. Desde los pueblos de alrededor se percibe. Daimiel no es una excepción.
Además, es que en Ciudad Real, tradicionalmente, hasta la gente más atea que ha renegado de todo esto, siempre han dicho, no, pero la Virgen del Prado, eso no.
Eso, o sea, a ver, escucharme, entramos ya en tertulia y ya cuando queráis podéis tener micrófonos referente... y podéis entrar a hablar.
Sí. Se ocurre con el Cristo de Villajos, sí, o con el Cristo que sea, o con la Virgen que sea, siempre ocurre eso, sí.
No, lo que si queréis entramos en tertulia, o que Paco, porque yo le dije a Paco que nos hablara de un tema muy importante, como es el día mañana, el día 15, el día de la Asunción, que nos hablara cómo es, él se prepara nuestras efemérides, pues que se preparara la efeméride de la Asunción.
Yo tengo unas líneas que te dije que, bueno, tengo la fortuna de conocer muy bien pues el edificio más emblemático de Daimiel, que es la parroquia de Santa María, es el más antiguo, un edificio muy singular también, es el más antiguo y está dedicado pues a Santa María la Mayor, que es una acepción todavía más antigua de la Asunción de María. Y bueno, pues la Asunción de María siempre, también lo ha dicho Alfonso, no aquí, mira, acaba de llegar un cuñado mío de México, de Guadalupe. Imaginaos las fotos que me ha enviado desde Guadalupe. Y cuando estabais hablando de la Virgen del Prado, yo veía las fotos con escaleras mecánicas para subir a la Virgen de en Guadalupe, para subir en México. Cuando estabais hablando de estos días aquí, yo me imaginaba la Virgen de Guadalupe en Ciudad Real, os lo prometo. O sea, os lo prometo que me lo estaba imaginando conforme estabais hablando. Entonces, bueno, pues todo eso remueve el alma. Y eso es muy bonito. Y eso es muy bonito.
Pues dale.
A ver.
¿Qué tienes por ahí?
Tengo, pues, un poco la historia de cómo se llega a celebrar el día 15 de agosto como nuestra primera resurrección, porque es lo que celebramos. En realidad, el 15 de agosto se celebra que la persona más importante, el humano más importante, que es la Virgen María, resucita como el Señor, sin juicio, sin juicio. Como humana que es, pasa por la muerte, pero no es necesario el juicio, y depositada en el sepulcro, en cuerpo y alma, que es otra cosa que yo quiero redundar en decir. O sea, mucha gente me pregunta, palabra de honor, se ha muerto el número uno de mi cofradía sacramental, y lo he sentido una barbaridad. Y su mujer, entre lágrimas, me preguntaba estos días, porque le preguntaba a la Virgen de las Cruces, que es la patrona de Daimiel, Paco, Jesús, se llamaba Jesús, ¿va a estar arriba cuando yo llegue? ¿Va a estar en cuerpo cuando yo llegue? Mira a la Virgen. José, lleva, sí, seguro que sí. Seguro que nos espera allí Jesús con la Virgen y con el Señor. Entonces, María está en cuerpo y alma, y esa es la promesa y la esperanza nuestra. Y eso celebramos el día de la Asunción. Digo que el cielo tiene corazón, hablando de corazón. Y ese corazón es la Virgen María. Es el día que la Madre de Dios, al final de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Los últimos años de María sobre la tierra, los que transcurren desde Pentecostés a la Asunción, han permanecido envueltos en una neblina tan espesa que casi no es posible entreverlos con la mirada y mucho menos penetrarlos. La Escritura calla y la tradición nos hace llegar solamente ecos lejanos e inciertos. Pero nada nuevo, como su existencia que transcurrió callada y laboriosa como fuente escondida que da aroma a las flores y frescura de los frutos. Hortus conclusus fons ignatus, le llamó la liturgia con palabra de la Sagrada Escritura. Huerto cerrado, fuente sellada. Cuando ella estaba junto a Jesús, pasó inadvertida, velando por la Iglesia en sus comienzos. Es hecho aceptado por la mayor parte de los exégetas e historiadores que vivió estos años junto a San Juan, pues había sido confiada a sus cuidados filiales, y San Juan, en los años que siguieron a Pentecostés, moró habitualmente en Jerusalén. Allí lo hallamos constantemente al lado de San Pedro. En la época del viaje de San Pablo, en víspera del Concilio de Jerusalén, en el año 50, Juan figura entre las columnas de la Iglesia. En esa época del primer concilio, María debería rondar los 70 años, como afirman algunas de las tradiciones. Pero el puesto de María estaba en el cielo, donde Dios, como Padre, Hijo y Espíritu, la esperaba. Y así, un día que permanece desconocido para nosotros, subió directamente a la gloria celestial. Una anécdota cuenta que en el año 451... los obispos se reunieron entre concilios en Constantinopla. Para tal encuentro, el emperador Marciano pidió al patriarca de Jerusalén que llevara consigo las reliquias, los restos de María allí. Entonces el patriarca le explicó que no había reliquias de María, que María murió en presencia de los apóstoles, pero su tumba, cuando fue abierta posteriormente, se hallaba vacía, concluyendo que su cuerpo había sido llevado al cielo. Siempre conviene recordar que hay una diferencia gigantesca entre la ascensión de Jesús y la asunción de María, por la distancia insalvable es que Jesús, como Dios verdadero, ascendió por sí mismo y que María fue llevada asunta, es decir, que no ascendió por sí misma, pues ella necesitó de un Salvador, Jesús. Traigo aquí, por su importancia doctrinal y ecuménica, las palabras ni más ni menos de Martín Lutero sobre este hecho. No cabe duda que la Virgen María está en el cielo. ¿Cómo ocurrió? No lo sabemos. Al declarar el dogma de la Asunción de María el Día de Todos los Santos de 1950, el Papa Pío XII no quiso dirimir si María murió y resucitó enseguida o si marchó directamente al cielo sin pasar por el trance de la muerte. Hoy día, como en los primeros siglos de la Iglesia, la mayor parte de los teólogos piensa que también ella murió. Pero al igual que Cristo, su muerte no fue un tributo al pecado, sino más para asemejarse más aún completamente a Jesús, apoyándose todo en la doctrina de la Asunción, en la doctrina de la Inmaculada Concepción. Y así desde el siglo VI comenzó a celebrarse en la Iglesia de Oriente la fiesta de la dormición de la Virgen, en un modo de expresar que se trató de un tránsito más parecido al sueño que a la muerte. Algunos de los escritos de los padres y otros escritores sagrados, sobre todo a partir de los siglos IV y V, refieren detalles sobre la dormición y la asunción de la Virgen basados en algunos relatos que se remontan al siglo II y a los evangelios apócrifos. Según estas tradiciones, cuando María estaba a punto de abandonar este mundo, todos los apóstoles, excepto Santiago el Mayor, que había sufrido ya el martirio, y Tomás, otra vez Tomás, que se hallaba en la India, se congregaron en Jerusalén para acompañarla en sus momentos últimos. Y una tarde, serena y blanca, como la del 15 de agosto de este año en Ciudad Real, sus ojos se depositaron, se cerraron y su cuerpo se depositó en un sepulcro. Dejó esta tierra, como afirman algunos santos, fijaros cómo dicen, en un transporte de amor. A pocos días, cuando llegó Tomás de la India, con retraso, insistió en ver el cuerpo de la Virgen, encontrando la tumba vacía, mientras escuchaban cantos celestiales. Al margen de los elementos de verdad contenidos en estas narraciones, lo que es absolutamente cierto es que la Virgen María, por un privilegio especial de Dios omnipotente, no experimentó la corrupción de su cuerpo, glorificado por la Santísima Trinidad. Fue unido al alma y María está asunta en el cielo, donde reina viva y gloriosa junto a Jesús para glorificar a Dios e interceder por nosotros. No podemos sino entender esta festividad que la gloriosa resurrección de Jesucristo fue parte inicial, esencial y signo final de esta victoria. Así también para María la común lucha concluyó con la glorificación de su cuerpo virginal, volviendo a absorber la muerte en victoria. Nuestra Madre es también primicia de resurrección de muchos y resurrección de todos los cuerpos materiales. La asunción de la Virgen adelanta su juicio como inmaculado proyecto. Cualquiera que fuera el hecho biológico desde este punto de vista físico le produjera la muerte, el tránsito de esta vida a la eterna fue para María una maduración de la gracia en la gloria, de modo que nunca mejor que en este caso la muerte pudo concebirse como una dormición. En algunas tradiciones este día también se asocia a la bendición de frutos y hierbas, recordando la fertilidad y la abundancia de la vida en Dios. La Asunción de la Virgen María es una de las festividades marianas más importantes de la Iglesia Católica, de tal forma que en muchos países es un día de precepto, y en esta memoria se celebran multitud de fiestas patronales que tienen a María como tal bajo alguna de sus advocaciones. Organizándose procesiones y actos de veneración, recordamos todo la importancia del misterio de Elche. En nuestra provincia se celebran las siguientes fiestas patronales ligadas a la festividad de la Asunción. En Arroba de los Montes, en honor a la Asunción de María, en Carrizosa, a la Virgen del Salido, en Castellar de Santiago, a Nuestra Señora de la Consolación, en El Robledo, a la Virgen del Prado, en Fontanarejo, a la Virgen del Prado, en Las Labores, a Nuestra Señora del Sagrario, en Moral de Calatrava, a la Virgen de la Sierra, en Ruidera, a Nuestra Señora de la Blanca, en Viso del Marqués, la Virgen del Valle.
¡Qué buena Virgen!
Y en Ciudad Real, en honor a la Virgen del Prado. Santa María, asunta al cielo, ruega por nosotros.
Pues Paco, como siempre te digo, pues estos textos que nos traes siempre que nos traes para el Muñidor son una bendición. Como siempre te digo, aprendimos muchas cosas. Y es que durante que estabas hablando de este tema, durante mis vacaciones, es que ya no sé dónde lo he visto, porque he hecho tantas visitas, había un tallado en piedra, como todo en Galicia, un entierro de la Virgen. Estaba la Virgen en la cama. Era una iglesia, pero es que no pensaba que era. Se lo he preguntado a Alfonso, ¿cómo me ha dicho que se llama la madre de Salomé? Pensaba que era en Santa María, en la iglesia de Santa María Salomé de Santiago, pero lo he buscado y no está. Y tiene que ser en otra iglesia. Y me llamó mucho la atención es la Virgen acostada y todos los apóstoles alrededor. ¿No es?
Diez.
No los conté, pero sí. Sí, me. Sí.
¿Dónde sí queda? En los cuadros donde así queda plasmado, que son bastantes, sí. Y además que normalmente hay tres partes, una terrenal, otra del tránsito y otra que es celestial, pues efectivamente, si lo cuentan los apóstoles, recoge esa tradición de 10 apóstoles.
De hecho, Chechu, tú que vives en Toledo, como antes has mencionado, ¿sí? La sinagoga del tránsito,
¿sí?
Del tránsito de María, ahí. Es la vocación, el título.
Yo lo conozco porque yo viví en la Plaza del Pozo Santo en Sevilla y está ahí, creo que un geriátrico, un asilo, y es la primera vez que yo vi una imagen de la Virgen muerta. Sale la Virgen dormida, bueno, perdón, y una cama, y la verdad es que es precioso.
En el monasterio de las Mínimas que hay en Tajer del Corro ahora mismo está, sí, expuesta, que es uno de los pocos momentos en que se abre el monasterio de las Mínimas, está expuesta la imagen de la Virgen dormida en la cama.
La zona de Levante también hay mucha tradición, sí, de la dormición de la Virgen.
La dormición de la Virgen, sí.
De hecho, la imagen que se utiliza en el Misterio de Elche es una virgen dormida.
Efectivamente.
¿Ibas a decir algo, Mario?
No, que hasta luego. Hasta luego las patronas.
Tenemos que decir que Mario no se va a probar a las patronas.
No, pero muy bien, muy bien. Además, he ido punto por punto. Digo, efectivamente, efectivamente, efectivamente. Muy bien, Paco. Pero bueno, recalcar sobre todo, me ha encantado que has terminado con la Virgen del Valle de Viso del Marqués. Así me gusta, muy bien.
Por referencia.
Efectivamente.
Chicos, bueno, vamos a entrar un poquito, vamos a hacer un poquito de tertulia de nuestra patrona, de cómo vemos a nuestra patrona. ¿Qué es para nosotros nuestra patrona? Cristina, tú has dicho que le rezabas por tu madre, sí, por tu hija, porque sí, sí, te vinieras. Y os ha traído aquí a todos.
Nos ha traído. Y es que ya os digo que la prueba más evidente fue salir de la catedral y me llamó mi jefe y me dijo que ya te vas. Y yo, joder, digo, me parece de sobrenatural.
Y abrimos el capítulo de Milagros de la Virgen
Milagros,
del Prado.
Es que como habrá el de capítulo muchos, de Milagros, ¿eh?, de la Virgen del Prado, puedo hablar yo también de ello, ¿eh?
O sea, sí, de hecho, la escalera del camarín, hay que recordar que antiguamente estaba llena de cuadros exvotos de donaciones por Milagros, porque, como se decía antiguamente, es que es una Virgen muy milagrera.
Muy milagrera. ¿Algún milagro más que hayamos tenido?
Por cierto, recomiendo, si podéis, porque yo he tenido la dicha, de recorrer el retablo por detrás, por dentro.
Todavía no he podido.
A ver, Paco, tú eres el arquitecto, ¿no?, de la diócesis.
No soy el arquitecto de la diócesis, trabajo para la diócesis y he tenido la dicha de recorrer por dentro.
¿Pero hay pasillo?
Sí,
sí, pasillo, además se llega a la caja de la Virgen, hay una escalera que llega a la caja de la Virgen.
Hay que recorrerlo para mantenimiento y tal. Claro. Y yo sé que ahora mismo también.
Y se llega hasta arriba, hasta el ático.
Sí, 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 sí. Y es espectacular. Mira, es espectacular.
¿Alguien lo ha recorrido?
Yo lo desconocía.
Sí, además es que se hace por mantenimiento y antes de la construcción del camarín, para acceder a la Virgen, se accedía por esa escalerilla. Los que habéis subido al camarín, la escalerilla que sube desde la sacristía del camarín hasta la caja de la Virgen del Prado, ahí hay una puertecita, que además tiene un arrimadero de cerámica histórica, seguramente talaverana o toledana, muy, muy, muy interesante también, para lo que hay en Ciudad Real es muy interesante ese arrimadero. Ahí esa puertecita da a esa escalera de servicio y de conservación del retablo.
Y de montaje del propio retablo. O sea, el retablo
y que además hay cositas en el ábside.
Sí, bueno, y normalmente cositas, habrá muchas cosas, que no sí, es momento de decirlo, porque sí, algunas son escatológicas.
Digo, sí, tallas no, del, sí, antes sí, pero, de la construcción pero del retablo.
Que también muchos de los trabajadores que trabajaron en el retablo, posiblemente, con casi con plena seguridad,
grafites,
estén allí enterrados
detrás del
sí,
detrás
sí, del
retablo,
en la muralla, sí.
Joder, es lo normal. Presbiterio.
Escucha,
bueno, escucha, hay que recordar que Felipe Muñiz se manda
entre los santos del retablo de Juan Carlos. Sí. Ahora que están enterrados entre las paredes.
Si
las
las iglesias antes eran sitio de enterramiento.
Hasta Carlos III era el lugar de enterramiento.
Claro,
de las iglesias,
claro.
De los alrededores.
Que es cuando ya se prohíbe enterramientos dentro de las rondas, dentro de murallas, dentro de las ciudades, y se empieza a obligar, hasta que lo consigue, los cementerios civiles o religiosos, pero extramuros, participados por el ayuntamiento, pero sí. Y además, que es que es eso, es que
sí,
las
sí,
iglesias
sí, sí,
están llenas de...
Otro programa. Cadáveres. Los entresijos de la catedral.
La catedral de cualquier otra iglesia.
Yo, esta es una pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados en el día de hoy. ¿Cómo empieza el día 15 y cómo termina el día 15? Tú sé que vas a empezar andando, Juan Carlos, ya que tienes el micrófono en la mano.
Va a empezar enseguida porque...
Bueno, es que lo de Juan Carlos es que no tiene
va a empezar nombre. Enseguida.
¿Cuántos llevas?
Este
¿Cuántos
año,
peregrinos?
Pues la verdad es que hemos subido este año que peregrinará... como grupo hemos subido a 107. Y peregrinará también la Hermandad del Huerto con nosotros, por ser hermandades de San Pedro que han decidido unirse al grupo que era como más grande. Y vienen otros 25, con lo cual vamos a estar unos 130.
No cabemos en la catedral.
En el primer grupo que sale de Alarcos, luego sale un segundo y un tercero.
¿Sale? ¿Luego salís vosotros primero?
Sí, sale un grupo de mujeres que saldrán solas a las 2:30, porque ellas van solas a un poquito, vamos a decir, a su aire, pero quieren venir respaldadas, con un grupo grande delante y otro detrás. Pasa que ya son numerosos, y luego el de las dulcineas.
Que esas no sabemos cuándo.
Bueno, a las tres, sí. Ellas a las tres. Bueno. Entonces empezará ahí de tempranito el día, acabaremos en la misa del alba. Después hay otro grupo de voluntarios que nos subirán a recoger coches arriba. Bajaremos a desayunar prácticamente en grupo por el Día de la Virgen. A las 12 el...
¿Misa?
El no, la misa a las 6 de la mañana, ya no repetimos. Por lo menos nosotros, yo.
Sí.
A las 12, creo que es a las 12 o a la 1.
La misa mayor, pontifical.
No, digo, el concierto de, también de la banda municipal,
de la banda,
que se hace en honor a la Virgen del Prado en el templete. Ese será también a media mañana y, bueno, pues luego ya prepararnos para la procesión, que será el momento más importante del día, estar con ella ahí.
¿Comer en familia?
Eso, por supuesto. En un día difícil, pero, por supuesto, comer en familia. Sí.
Cris.
Pues para mí... Pues para mí empezará de una manera muy especial. Desayunaremos con mi familia porque mañana es el santo de mi madre y de mi hermana mayor. Luego por la mañana iremos al concierto del Prado y comeremos también en familia. Y luego yo tengo también una tradición porque, bueno, pues es que toda mi familia está ligada a la Virgen y me gusta mucho ver fotos de cuando yo era pequeña y mis abuelos me llevaban a la procesión del día 15, cuando las vísperas... Me gusta muchísimo ver fotos en familia el día 15 de agosto por la tarde, antes de prepararnos para ir a la procesión, que mañana la acompañaremos.
Rubén.
Bueno, pues desde hace 2 años, desde el segundo año, mi día comienza pues de madrugada, porque a esa hora estaremos terminando de montar las flores del paso de la Virgen, y ese es el comienzo del día. Luego ya después pues me levantaré e iré a la función, que es lo que hago siempre, y luego, bueno, pues comeré con amigos y demás, y por la tarde pues la procesión y demás, y acabará cuando dejemos todo lo listo en la catedral después de la procesión.
Por cierto, a colación de una cosa que ha dicho, enhorabuena por los exornos florales de la Virgen del Prado, que están espectaculares cada año. Y en la Pandorga estaba excepcional. O
sea, bueno, intentamos que sea lo más bonito posible.
Y original, y... además, sí.
Sí, ya un poco más cofrade que lo que nos teníamos acostumbrado de años anteriores, ¿no? Bueno, a mí me gusta, trabajo y me dedico también a la flor, y entonces, bueno, pues es un poco en plan hacer un exorno más suntuoso en el sentido de cofrade, ¿no? Fanales, flores más llamativas, flores que no son tan conocidas.
En la Pandorga era súper campestre, ¿eh?
En la Pandorga sí, este año lo quisimos hacer en plan silvestre, en plan más... más siguiendo la tónica de la Pandorga.
Claro,
¿no? Más...
claro, sí, por eso enhorabuena.
Bueno, nos defendemos ahí junto con Adrián Sánchez, que es el miembro de Junta, que es el encargado de la flor, y ahí estamos.
Y no sé si mis compañeros tienen algo más que decir. Cristina, ¿tienes algo que decir?
Muchas cosas. Lo que pasa es que ya nos quedamos sin programa. Bueno, lo primero que voy a decir es que he empezado diciendo que este programa es muy especial para mí. Soy de aquí, pero mi familia no. Entonces, yo he conocido un poco Ciudad Real más tardía, ¿no? Aquí la gente ve, pues desde muy pequeños, la familia. También empecé mi trayectoria cofrade también mucho ya más mayor. Y quiero explicar, o sea, quiero decir por qué me resulta especial. Me resulta especial porque cuando estamos en Cuaresma, cuando estamos hablando de eso, cada uno pues tiramos para nuestras hermandades, a ver si han hablado de la mía, no han contado esta novedad del otro, no sé qué, como por lo que habrá siempre en las cofradías. Pero la Virgen del Prado, que a mí me adoptó, yo digo siempre eso, es la que tenemos en común. Y por eso me hace mucha especial ilusión cuando venimos a este programa, porque tengo algo muy grande, muy grande, muy grande, especial con vosotros, en común con vosotros, que somos el equipo, pero luego todos los que vienen también hablan con la misma cariño y a la misma pasión de la misma imagen o vocación. Entonces, eso es lo que quería decir y aclarar, porque de verdad lo digo, que cada año me resulta más especial. De hecho, este año hago el camino con la Virgen del Prado, con el grupo joven, porque quiero experimentar solo con mi grupo de amigos, el colegueo, no sé qué. Quiero experimentar otras sensaciones, otro tiempo de oración, y bueno, pues dije, voy a probar y voy a decirles que me animo a hacerlo con ellos. Entonces también, aunque también estaremos por ahí por el Muñidor haciendo.
Sí, bueno, vamos a contar, ahora que ya ha abierto el melón, ya que ha abierto el melón, el águila. Cristina, esta noche, la noche del 14 al 15, va a ser... ¿Habéis escuchado lo de Carlos Serrano?
Bueno,
lo
bueno.
De El diario de un peregrino.
Sí.
¿Lo habéis escuchado, no? Pues Cristina va a hacer El horario de una peregrina.
¿Sabes? Porque, no he dicho que sí. Bueno, no he dicho que
ya
sí.
Ya te lo estamos encargando. Yo... O sea, ya lo he dicho en público. O sea,
que, no, no que digas que tú sí, que sí. ¿Sabes? Que te decimos que lo vas a hacer.
Ya, yo he dicho que voy a intentar hacer algo y contar mi experiencia en esos puntos, porque acabo de decir o explicar que el motivo de querer tener un camino diferente es porque yo, desde la pandemia... Cuando ya tuve la primera peregrinación que hice, la hice embarazada, pues, bueno, para arriba, para abajo con los coches, porque no podía hacerlo andando, pues bueno, pues venga, lo voy a hacer en coche, ayudando a esa gente que lo pueda necesitar. Además, hubo gente que accidentada, gente que le faltaba agua, mi marido.
Gente que le dio un chungo,
¿sí?,
en su casa.
Sí, 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 que se deshidrató. Esa noche hizo muchísima calor, la primera noche después de la pandemia. Y bueno, el caso es que yo dije, pues voy a partir de ahora, lo voy a hacer. Y yo pues voy haciéndolo o se lo ofrezco a la Virgen por un motivo o por alguien. Pues bueno, pues este año quería que fuera especial por eso. Entonces, si me centro en el programa, pues a veces no voy a poder orar.
Entre
eso es
Rosario
lo que...
Rosario te dejamos que grabes.
Hay
algo.
Mucha noche.
Sí, 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 sí. Además, cuando he hablado con Alejandro, que desde aquí lo saludo, porque gracias por toda la explicación y todo eso, no te preocupes, que ahí pone... Yo decía, en 2 horas no me va a dar tiempo, Ana... ¿Qué dices? Que vamos a echar 4 o 5 horas andando. Digo, bueno, venga, me quedo más tranquila.
A todo esto, esta mañana, cuando hablo con ella, dice, pero esto que se tarda 2 horas, digo, no, hombre, el año pasado llegaron
como... Se me hacía
como,
corto por digo, Zuna, que es de donde venía, no es lo mismo por Zuna o Picón que desde La Cruz. Ya cuando me han dicho eso, digo, ah, bueno, parece que, no sé, necesito sacrificio, ¿no?
Pues sí, bueno, pues Cristina...
Que tengo que llegar a la misa, despierta, sí, sí. Ay, ay, ay. Despierta.
Pues Cristina va a estar ahí con un grupo, con el grupo de los jóvenes de la Virgen del Prado, el hermano mayor del silencio, nuestro compañero y amigo, que no sé si está ya ratificado, ¿estás?
Sí, sí, sí. Sí. ¿No?
Y la toma de posesión.
No ver las redes sociales,
el cambio de firmas,
el muñidor.
Estamos en pleno papeleo.
Claro, sí. Sí, sí. No leo el muñidor, no leo las redes sociales del muñidor.
Es que nos ha faltado el especial Novedades Cofrade, porque tela
manera. Hay mucho tiempo.
Pues Alfonso Doblado, hermano mayor del silencio, van a salir desde las casas.
Desde las casas.
¿A las 3 de la mañana?
A las 3, como no puede ser de otra manera.
A las 3, horario silencio. Horario silencio. Y Mariano y yo pues estaremos echando un ratillo. Y estaremos...
Mariano, ¿es tu primera vez?
Sí.
Haciendo el camino no, pero siendo aquí el amigo de Chechu de un sitio para otro.
El acompañante,
sí.
Pero hacía tiempo, ¿no?
¿Eh?
No, lo ha hecho nunca.
¿El camino? No, el acompañante no, pero el camino hacía pues 3 años que no lo hago. Tres. Lo hice con Antonio Centellas, con David, desde Picón.
Entonces, nosotros estaremos toda la noche a través de Facebook Live, pues intentando estar con casi todos los grupos que vengan peregrinando a la Virgen del Prado.
Que son muchos y que no solamente son de Ciudad Real, que hay que recordar que esto viene de muy antiguo y son, como ha dicho antes Paco, los pueblos de la provincia, sobre todo de la comarca, que venían andando, igual que
y mucha por Zuna gente quizás es el origen.
No, o sea, yo creo que es todos. Antes no había
por Zuna
coches
tiene
y la
mucha
gente
historia,
iba a las fiestas de los pueblos andando y si tenían una especial devoción y ahora sabe, sí, pues más con ese sentido religioso.
Luego también estaremos retransmitiendo en directo misa de 6 de la mañana, misa del peregrino. No sé si bajar a alguien a hacer fotos a la misa.
Chechu, ¿es cierto que es como el Real Madrid Barcelona, que ya están en la reventa para poder pasar a la catedral? Están haciendo ahí una el banco 5.
A ver, yo debo decir que el año pasado, gracias a la hermandad, nos guardó el primer banco de la catedral, nos reservó el primer banco para poder retransmitir. Y este año la hermandad también ha cedido a hacernos este detalle con nosotros. Pero yo recuerdo el año anterior terminé en las escaleras de la Capilla del Santísimo, ahí sentado en un rinconcito donde podía.
Mejor porque... acompañado, pues.
No, eso sí. Creo que estuve más tiempo rezando que escuchando la misa, ¿sabes? Creo que estuve más tiempo... De hecho... Espérate, ahora que lo dices, de hecho me metí dentro de la capilla a sentarme en un banco, en el primer banco, y terminé allí
De hecho, las misas del día 15, sobre todo la pontifical, lo normal es que las capillas también se llenen de gente sentada.
Y eso es lo que va a hacer el Muñidor. Y luego, pues el día 22, bueno, el día 15 por la tarde, nuestra compañera Cristina.
¿Qué ha pasado? ¿Yo qué?
Va a retransmitir la procesión de la Virgen del Prado por las calles de Ciudad
Real.
Si
estoy bien.
Si está bien, si sus pies se lo permiten. No tiene
si mis hijos
lesión,
también me lo permiten.
Ahí estaremos. Y seguramente que yo me tocará hacer la procesión del día 22.
La octava de la Virgen.
La octava de la Virgen, como siempre. Pero antes de terminar y de despedirnos,
voy a poner la retransmisión de los cohetes.
No, voy a poner una música, una sintonía que en Semana Santa no nos gusta nada, pero que hoy es siempre normalmente en estas épocas sí nos gusta. ¿Qué es la sintonía del tiempo?
La del tiempo.
La del tiempo de Mariano Marín.
No, no, normalmente nos gusta, que yo creo que la previsión tampoco va a gustar mucho, Chechu. Para bien o para mal tampoco va a gustar mucho.
Mariano, ¿qué tiempo nos espera para este día 15, este
vamos
día 22?
Vamos a ello, lo tengo escrito para no perderme absolutamente nada. Venga. Después de una noche tropical, la que vamos a vivir, aunque estamos grabando, en la provincia, donde los peregrinos han iniciado sus caminos hacia la catedral con unos 30 grados centígrados de media a las 12 de la noche, nos presentamos este 15 de agosto con una tarde infernal de 40 grados. Yo no recuerdo 40 grados, como mucho, dos o tres veces, si 38, si 39, 40. Unos 38 a la hora del inicio de la procesión de la patrona de Ciudad Real a las 20 horas. Calor sofocante, por lo que recomendamos mucha hidratación previa para las miles de personas que alumbrarán el camino de la Virgen. Ya el día 22, día de la octava y fin de feria en la capital, la cosa mejorará. No es que vayamos a coger el nórdico del IKEA, pero las máximas, a día de hoy, queda todavía más de una semana que hay que ver cómo evoluciona, no se parecerán en nada a la de este 15 de agosto. 35 grados, la más alta, unos 32 al inicio de la salida, y 19 grados de mínima, que van a anticipar pues lo que llega, septiembre y el final del verano.
El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Pues así vamos a poner fin.
Con lo del final del verano pensaba que ibas a poner la del dúo dinámico. ¿Ha sido una sorpresa? No, la de el final.
Ajá, vale. Sí.
Llego, pero todavía queda verano. Vamos a
O sea, que queda verano y queda feria.
Vamos a disfrutar.
A ver, ya, coño, que queda todavía feria.
Sí.
O sea, no me recordéis porque en cuanto acabe la feria... Sí,
después
luego
de
tengo
la
que hablar qué? Contigo. Tengo que echar 5 minutos contigo después.
Y una berenjena en Almagro.
De polo azul, de polo azul. Que es que, escucha, es que estoy diciendo que cuando acabe la fiesta, la feria, yo prácticamente me incorporo a trabajar, ¿sabes? Así que no me lo recordéis, por favor, gracias. Rubén, muchísimas gracias. Ha sido un placer, tío, que nos contaras todos estos detalles. Y te prometo que si algún día estas joyas vienen a Ciudad Real, vamos a hacer un programa. Abre el micrófono, que está cerrado.
Gracias.
Espérate, no sé por qué no suenan los micrófonos.
Ahora sí. Muchísimas gracias, decía, a vosotros por haberme invitado a hablar con vosotros. Y bueno, que sí, cuando estén las joyas aquí, pues sería interesante hacer lo que gustéis hacer, ¿no? Sería interesante.
Yo me comprometo contigo de que cuando estas joyas estén aquí en Ciudad Real, haremos un programa en donde estén esas joyas expuestas y estaremos un rato. Gracias a esto, gracias a esto podemos movernos donde sea. Gracias a esta nuestra grabadora podemos hacer lo que queramos. Así que ahí estaremos.
Perfecto.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Cris, ¿ya?
Sí.
¿Se te han pasado los nervios?
Ya se me han pasado los nervios, ya está. Ya me he metido ahí.
Además, ¿tú hiciste las prácticas aquí?
Sí, bueno, en la cadena SER.
¿En la SER?
Sí.
¿Pero por qué dijiste una vez con Almazán?
No.
¿No?
No, no, estuve a puntito de entrar en la COPE, bueno, hace muchos años en Puerto Llano, pero yo estuve en la cadena SER en Puerto Llano.
Yo pensaba que había sido el que había hecho... No. Bueno, el de la COPE fue David Centellas.
Eso es. Pero bueno, la verdad que muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad y sobre todo de hablar de...
De estar en COPE.
Pues eso, del faro de mi vida, de la Virgen. Muchas gracias.
Cris.
Ahora que has nombrado, perdón, Almazán... darle la enhorabuena
pues, al pregonero de la fiesta. Ya se le ha dado. ¿Se le
no te he oído? No, yo digo aquí.
Desde aquí.
Bueno, José Manuel Fernández Almazán.
El pregonero.
El pregonero de las fiestas y ferias de Ciudad Real.
Le quedan minutitos para dar el pregón de inicio de ferias.
Que vamos a ir a... Yo voy a ir. ¿Sabes? Tengo que ir a verte porque ya después nos vamos a cenar. Y ya enganchamos. Y me voy a descansar un ratito y a cargar el móvil de batería. Señor Exaltador.
Pues muchísimas gracias a todos por este ratito y por volver a poder hablar de la patrona y de esa exaltación. Y despedirme diciendo una frase de esa exaltación. Vayamos todos al Prado, que la fiesta ya está cerca. Que se presiente un aroma de rosa y azucena. Pues que ella nos está esperando, que está deseando que nos pongamos ahí a mirarla y que suspira cuando nos ve. Que el tintineo de las campanillas suenan y que volvamos a ella, que es lo más grande que tenemos como ciudadraleños.
Hostia, muchas gracias. Don Francisco García Simal.
Cuando me dices don...
¿Siempre te he llamado? Sí, siempre sí. Que hablo contigo es don Francisco García Simal.
5 minutos aparte, malo.
No, muchísimas gracias y ya está. ¿Qué más que decir?
Yo quisiera solamente dar gracias a otra vez a la Hermandad de los Pandorgos por abrirnos este local y estar aquí como en casa.
Sí, la verdad es que sí. Cristina Almodóvar, ¿cómo están esos agujetas, esas cosas?
No, nada, pues si estoy sin comer estoy, pero
bien. ¿Por qué te cierras el micrófono?
No, me la ha cerrado Paco.
Ah, vale, ahora sí.
Ahora, esto es como cuando le has dicho a Paco, don, pues cuando ya me miras digo, madre mía. A ver qué me va a decir.
Nada. ¿No? ¿Todo preparado?
Yo ya lo tengo todo preparado.
¿Frontal, los bastones?
Todo está listo.
Vale, perfecto.
Empezar a marchar y de verdad lo he dicho y lo voy a repetir con muchísima, muchísima ilusión. No me digas ya nada más. Además me pongo hasta nerviosa. Vámonos.
Efectivamente, es que estaba pensando una cosa. ¿Os imagináis a Alfonso Doblado vestido en chándal?
¡Ostras! Pues es verdad.
Pues la verdad que no.
¡Os quiero ver! No me digas que no vas a ir en chándal.
No, no hace falta ir en chándal. Un pantalón corto, una camiseta y zapatillas.
Pero pantalón corto de algodón.
Pantalón corto de estos cargo, corto. Tipo cargo.
Ostras, no lo había pensado.
Nadie lo había pensado.
Quiero
pantalón
ese directo.
Un cargo que tiene más bolsillos y puedes llevar de todo.
No os preocupéis, que ahí estará yo muñidor, ¿sabes? Con Alfonso Doblado. Intentaremos a ver si va con el... ¿cómo se llama esto? Outfit. Con un outfit deportivo.
Además, no hace falta ir con chándal, puedes ir con mallas también.
Bueno.
Jesús, por Dios.
Rosas, fosforitas.
Que me está empezando a sudar hasta la cabeza.
Por la visibilidad.
O sea, se me está empezando a sudar hasta la cabeza. Y mi fiel compañero de escudero, Sancho Panza. No, lo de Sancho Panza, a ver.
Está bien lo de Sancho Panza, no, es cierto.
No. Es que por fin voy a tener compañero esta noche.
Esta noche vivimos una noche bonita. Y más que la primera vez.
Sí.
Que yo salí desde Picón y, bueno, me gustaría ver otras opciones.
Ahora me voy a cachondear de variado.
Venga, cuéntanos.
Dice esta mañana, dice, ¿cómo tengo que ir vestido? Nada, me voy a poner un pantalón corto vaquero. Y yo, Mariano, ¿pantalón corto vaquero? Tengo un pantalón corto de algodón, una camiseta y una zapatilla y ya está. ¿Pero que hay que ir así en plan deportivo? Digo, hombre, lo más cómodo que vaya, ¿sabes? Yo normalmente suelo llevar unos calcetines verdes fosforitos.
De hecho, nadie va a ver. O sea, que yo voy a ser el del trípode. Aquí tenemos aquí a Chicho Aranda, que va a ser el que va a hablar por todos.
Yo creo que el año pasado iba con una camiseta de Chisto Terremoto. Quiero recordar.
Me lo puedo creer.
Quiero recordar que iba con una camiseta de Chisto Terremoto.
Imagen corporativa, imagen de marca, eso sí, que se llama, claro, en fin, muñido.
Eso sí, ya en serio, que la gente se hidrate, que va a ser una noche complicada, ¿eh?
Pues nada, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer, equipo, y como siempre nos despedimos en este programa. ¡Viva la Virgen del Prado!
¡Viva!
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 Thank you.